Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 51 de los podcasts NBA de The Wing. Soy Nacho Losilla y en el episodio de hoy vamos a debatir sobre dos temas que no están relacionados directamente con la actualidad de la NBA. Pero oye, los playoffs cada día están un poquito más cerca. ¡Vamos allá! From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright. Feel what I say. Get involved in the fight. Learn how to play. We have faith in our dreams and direction. Hoy vamos a tratar un tema en la primera parte del episodio que, si quizás no es actualidad pura de la NBA, una noticia, un artículo, algo que haya salido en los últimos días, vamos a tratar un tema muy importante de cara a los próximos meses, un tema que siempre está presente, como es la agencia libre. Y es que este verano un porcentaje muy importante de jugadores serán o pueden ser agentes libres, por encima del 40%. Una salvajada, nos acercamos casi a la mitad de los jugadores de la liga. Evidentemente, pues entran las opciones de equipo y de jugador, que muchas de ellas pues se aceptarán y los equipos continuarán con esos jugadores en su plantilla, o serán los mismos jugadores los que decidan seguir. Casos como, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza Tyler Johnson o incluso Marc Gasol, con grandes opciones de jugador que continuarán casi seguro en sus equipos. La NBA apunta a cambiar de manera radical, sobre todo si se mueven determinados jugadores. Y Pelayo Sanz, con quien voy a hablar hoy en el podcast, en especial Kevin Durant. Si Kevin Durant se marcha de los Warriors en verano, la NBA cambia radicalmente de cara a la próxima temporada.
No hay ninguna duda. Muy buenas, Losi. Al final, el mercado de fichajes siempre hay que interpretarlo un poco como una partida de dominó, y si una pieza cae, se van a caer todas las demás. Es muy interesante, es algo que cambia completamente, porque detrás de un fichaje luego vienen otros muchos más. Y hay diferentes motivos. Al final consideramos siempre que el equipo al que va o el mercado al que llega, pero hay que meterse en la cabeza de un jugador y no es solo esas dos cosas. Al final hay que tener en cuenta el dinero que les garantiza la franquicia en cuestión, los años de contrato, el lugar o la ciudad. Es evidente, no solo a nivel de mercado, sino a nivel de vivencia. Hay que considerar que son personas, y obviamente si te dan la opción de trabajar en un sitio donde siempre hace sol y estás a 25 grados, mejor que irse a una ciudad donde seis meses, o igual, o cinco o cuatro meses, vas a estar a 20 grados bajo cero. Por mucho de que te puedan ofrecer más dinero, también tienes que pensar en tu familia, la cultura de la franquicia a la que llegas, la historia reciente, la historia pasada, la exposición mediática, el nivel de competitividad. E incluso me atrevería a añadir que tengas con la franquicia, no solo de si has estado en ella o no, sino si has nacido o te has criado en esa ciudad, si tienes a tu familia allí o no. Ahí es un puzzle muy complejo el de la agencia libre, y por eso siempre tenemos decisiones que nos parecen un tanto sorprendentes, porque al final no conseguimos llegar a averiguar en todo lo que piensan los jugadores antes de tomar una decisión que es clave para su futuro profesional en los próximos 2, 3, 4, 5 años.
Me parece muy importante, Pelayo, lo que comentas del lugar, de la ciudad, porque es lo que dices, ¿no? Al final este tipo de decisiones, cuando un jugador decide marcharse de una ciudad a otra, ya no solo las grandes estrellas, llevan un gran carro detrás. Esa decisión está conformada por diferentes factores de los cuales muchas veces no conocemos ni la mitad de los puntos que ellos valoran a la hora de decidir esos destinos. Evidentemente luego hay otros que pues deciden aceptar más dinero en vez de jugar en un lugar más competitivo, ¿no? Tenemos muchos casos. Trevor Ariza el pasado verano, cuando se marcha a Phoenix por 15 millones en vez de, por ejemplo, renovar en Houston, ¿no? Él quería dinero y lo sacó. Y hoy vamos a centrar el debate en cuál es el destino con más sentido para los grandes agentes libres, para las estrellas. Y, por ejemplo, dentro de este debate
va a haber ciertos equipos que se queden fuera. Por ejemplo, los Toronto Raptors, que justo además acabamos de ver ahora, lo estábamos comentando fuera de micro, cómo han ganado a Miami, que Miami pues tiene mucha pinta que no va a estar en playoffs y que solo nos quedan dos partidos de Dwayne Wade. No van a tener espacio salarial los Raptors este verano y su gran movimiento se va a centrar en renovar a Kawhi Leonard. Por lo tanto, pese a que a muchos jugadores, y seguro que en verano algún retoque hacen, les encantaría jugar en estos Raptors ahora mismo. Más si se queda Kawhi, no les metemos en este debate, pues precisamente por eso, Pelayo.
Está claro, siempre los equipos se las ingenian para poder hacer retoques, tienen la mid-level exception, convencer a partir de su proyecto a veteranos que firmen por el mínimo, que pueden firmar a tantos jugadores como quieran, se pasen del tope o no, pero el espacio salarial sigue siendo el bloqueo, el principal atractivo para reforzar tu equipo en la agencia libre. Y es que no estamos hablando de una agencia libre cualquiera, ¿no? Si estamos hablando de probablemente la mejor agencia libre en este siglo XXI, o al menos la que yo recuerdo. Hablamos de Kevin Durant, de Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Klay Thompson, Jimmy Butler, de Marcus Cousins, Kemba Walker, Tobias Harris, Nikola Vucevic, uno tras otro, grandísimos jugadores que no solo es que salgan al mercado, sino que muchos puede ser o da la sensación de que puedan cambiar de equipos, porque ha habido otras agencias que han salido grandes nombres, pero sí que parecía más claro que se iban a quedar. Aquí muchos optarán por quedarse, pero hay algún pez gordo que todas las fuentes nos indican que harán las maletas y probarán con un nuevo destino.
Un gran número de agentes libres, un verano que apunta a ser una auténtica locura, que por supuesto cubriremos en The Wing, y que nos... pues es que ya estoy deseando que llegue casi. Hay una cantidad de eventos este verano, y bueno, empiezan ya los playoffs, Juego de Tronos, que qué maravilla de meses nos vienen por delante. Voy a soltar ya algunos nombres, Pelayo, si te parece bien. Hemos comentado, por supuesto, fuera de micro algunos, coincidimos en algunos, en otros no coincidiremos, pero evidentemente hay que hablar de los dos grandes mercados mediáticos de la NBA, porque este verano van a tener un foco particular para ellos mismos, como son los New York Knicks y Los Ángeles Lakers. Los Lakers tienen quizás el punto negativo ahora de la posible marcha de Luke Walton, quién va a ser el nuevo entrenador, que no va a ser un tema fácil de cara a encontrar una solución. Y los candidatos no están convenciendo, la verdad, no convencen los candidatos que están presentando a los Lakers. Y luego los Knicks, que les faltan muchas cosas. Van a tener un pick muy alto del draft. Se habla ya de Zion Williamson. Vamos a ver primero si ganan la lotería. Pero fallan muchas cosas en esas organizaciones. Y yo, la verdad, en los Lakers no creo que la situación sea tan terrible como se puede pintar. Creo que es un destino muy atractivo para determinados jugadores agentes libres. Quizás no para un Kevin Durant. Pero los Knicks sí que presentan la oportunidad de... oye, estamos muy mal, ven a arreglarnos. Y creo que ese es el principal factor atractivo de los Knicks, más allá, por supuesto, de que son los Knicks, que es Nueva York. Creo que el principal factor atractivo de los Knicks es, oye, es que estamos muy mal, estamos viviendo uno de los peores momentos de nuestra historia. Necesitamos que vengas aquí a reconstruir lo que tenemos, a cambiar el ritmo, el rumbo y absolutamente todo en la franquicia. Creo que eso es lo mejor que pueden ofrecer y, la verdad, es una carta muy, muy débil para muchos. Y creo que realmente es algo que va a tirar a muy poquitos nombres de la liga, que ocurre, que son los grandes nombres. El asunto, tú ves, por ejemplo, Pelayo, a los Knicks este verano como un gran destino, como un destino atractivo para Kevin Durant, para Kawhi Leonard, para Kyrie Irving. ¿Crees que es realmente un equipo que el 1 de julio va a tener mucho trabajo porque va a tener que llamar a todos estos y concertar reuniones y las van a tener todas?
Creo que la grandeza de los Knicks se explica en precisamente que puedan jugar la carta de estamos muy mal, ven a hacernos ganadores, porque eso el 80%, el 90% de las franquicias NBA no podrían hacerlo. Por ven aquí a arreglarnos o hacernos competitivo, te cuelga al minuto uno, pero son los Knicks, y hacer grandes a los Knicks es algo que no solo te mete en la historia de la franquicia, no solo te mete en la historia de la liga, sino que te mete por la puerta grande. Aquí la clave está, estoy de acuerdo contigo en que hay muy pocos jugadores que pueden aceptar magno reto, de decir, yo vengo aquí a cambiar la franquicia, una franquicia histórica, pero creo que la clave está en Kevin Durant. Si Durant, ya sea por entorno, por presión mediática o por decisión suya, decide dar el paso, a partir de ahí podrán llegar otros jugadores. Habla de que él no quiere ser un líder, no acepta el reto, cosa que por sus declaraciones sería lo más lógico. Yo no veo a ninguna otra estrella del segundo escalón asumiendo ese reto. No me veo a Irving aceptándolo en solitario. No me veo a Kemba Walker. Máximo podría haber quizá a Jimmy Butler, porque sobre todo sabemos la personalidad que tiene y se le podría convencer a partir de ahí. Pero los Knicks, la realidad es que tienen muy pocos argumentos para convencer, y el único argumento que podrían tener, tienen que convencer a una estrella que pueden convencerla, pero que es evidente también que la personalidad que ha demostrado en sus años con los Warriors es de no sentirse a gusto aceptando el papel de ir a los Knicks a arreglarnos y ver a los Knicks a cambiar la franquicia.
Fíjate que yo a los Knicks, más allá del plan que tienen, realmente ese atractivo que juegan es un atractivo poco objetivo, porque hay otros equipos que podemos decir, mira, tienen la ciudad, tienen el entrenador, tienen la organización, tienen jugadores, tienen picks, tienen salarios, tienen dinero para fichar. Realmente sería una decisión muy sensata irse para allá si eres una estrella. El asunto es que irse a los Knicks no es una decisión sensata este verano, ni los últimos, ni posiblemente dentro de un par. El asunto es eso, ¿no? Si Durant, si Kyrie sobre todo deciden, oye, quiero jugar en los Knicks, porque sea ese el único motivo que quieren jugar en los Knicks, va a dar todo igual, va a dar igual que llegue otro equipo y les presente cualquier decisión. Pero más allá de un motivo más irracional que otra cosa, el decir, oye, es que quiero levantar los Knicks, creo que están por debajo en esa escala de sensatez, ¿no? De cara a un agente libre. Irse a Nueva York es arriesgar por uno mismo y probar algo diferente, pero creo que hay destinos que también combinan ese punto de arriesgar y estarían en un mejor entorno. Ahora hablaremos. Por ejemplo, creo que un destino muy interesante son los Golden State Warriors, que pueden llegar a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo espacio salarial, porque no olvidemos que, pese a que tienen un grandísimo número de salarios, este verano afrontan un momento clave. Porque Kevin Durant va a ser agente libre, lo sabemos todos. Klay Thompson es agente libre y DeMarcus Cousins es agente libre. Lo más posible es que rechacen el contrato parcialmente garantizado de Sean Livingston, con lo que se ahorrarían casi 8 millones de dólares. Y yo sí que creo que Alfonso McKinney le mantendrán, porque es 1,5 millones y es un jugador que ha demostrado ser muy potable para la rotación. Si hacen todo eso, si liberan los salarios, van a tener en torno a 82, 83 millones de salarios para la próxima temporada, lo que les permitiría tener dinero para realmente moverse. ¿Qué ocurre? Que si se te marchan Kevin Durant, Klay Thompson y DeMarcus Cousins, el agujero que te queda en el equipo es muy grande. Sigues teniendo a Curry, sigues teniendo a Draymond, a Iguodala, pero ya el resto son jugadores más cortos, ¿no? Que cuando no estén las estrellas al lado se van a ver flaquezas. ¿Qué juega a favor de los Warriors? Por supuesto, el punto mediático, el decir, oye, se marchan ellos, pero yo vengo a la Bahía, los Warriors se van a seguir viendo. Tienen una organización de primera, con Steve Kerr al frente. Sabemos cómo trabajan allí, es excepcional. Cómo han recorrido este camino desde ser un equipo en construcción a convertirse en una de las mayores potencias dominadoras del baloncesto en toda la historia. Y hombre, pues que vive, esta es una ciudad muy bien valorada para los agentes libres, una zona muy buena para vivir, con buen tiempo, una ciudad muy bonita, y ahora van a hacer un nuevo pabellón que es una auténtica pasada. Por lo tanto, creo que si realmente se marchan los tres, lo cual me sorprendería mucho, me parecen los Warriors un destino muy interesante para ciertos agentes libres. No te digo quizás los de primer nivel, pero oye, imagínate un Tobias Harris que decide, le puede ofrecer una gran suma de dinero Golden State y llegar allí y tener un rol importante en un equipo que seguiría compitiendo sin ninguna duda por ser uno de los mejores de la NBA.
Puede ser, la verdad es que los Warriors lo tienen todo, sobre todo si vuelven a ganar el anillo este año, más todavía. La mudanza al nuevo pabellón no es solo a un nuevo pabellón, es a una nueva ciudad que está muy cerca, pero de Oakland a San Francisco el cambio a nivel mediático y a nivel de consideración es muy grande, y yo creo que habrá agentes o entornos que consigan convencer a los jugadores de que estar en los Warriors en su primera temporada en uno de los grandes mercados como es San Francisco es un paso importante en su carrera y que puede cambiar su carrera. Y al final, hablando de grandes equipos o de grandes jugadores, también tenemos que mencionar los Bucks. Es cierto que tienen que renovar a muchos jugadores, que lo hemos mencionado en diferentes podcasts, que ya han renovado a Bledsoe, que quedaría a Chris Middleton, que Brook López también es agente libre. Pero ¿quién no querría jugar con Giannis Antetokounmpo? ¿Quién no querría ser entrenado por Mike Budenholzer, más si es Coach of the Year? A pesar de que Milwaukee no es y nunca será y nunca ha sido un gran mercado a nivel económico, ¿quién no quiere jugar en estos Bucks?
Sin ninguna duda son un destino muy interesante precisamente por lo que comentas. Por Mike Budenholzer y por Giannis Antetokounmpo. Creo que estamos ante una pareja que haría muy bien, que serían muy inteligentes si deciden quedarse juntos durante muchos años, porque estamos viendo cómo Budenholzer está explotando como nunca el rendimiento de Giannis Antetokounmpo. Está realmente marcándolo absolutamente todo. Ha cambiado de forma radical la situación de los Bucks. Y tienen un buen núcleo de jugadores a su alrededor. La clave es que van a tener espacio salarial, y eso es muy importante. La clave de tener a Antetokounmpo, tener a Bledsoe y tener a Budenholzer es muy, muy atractiva. Van a tener espacio, también muchas renovaciones importantes, porque lo sabemos, son muchos los jugadores que salen al mercado. El asunto con Milwaukee es quién quiere jugar en Milwaukee. Ese es el gran problema de Milwaukee toda la vida. No sé qué General Manager lo comentó, anónimo fue, salió hace un par de veranos, este último verano, que decían, todos los veranos se comenta, oye, ¿quién va a ir a Houston a jugar con Harden? Oye, ¿quién va a ir a donde sea, a jugar con LeBron? ¿Quién va a ir a jugar con tal? ¿Quién va a ir a jugar con este jugador? Pero nadie dice, oye, ¿quién se va a ir a Milwaukee a jugar con Giannis Antetokounmpo? Porque no es un destino atractivo. Y los Bucks ya están pensando, lo comentaban el otro día también varios periodistas, viven su día a día en la franquicia pendientes de que solo les queda esta y dos temporadas más firmadas de Giannis Antetokounmpo. Y como Giannis se marche en 2021 de Milwaukee, va a ser terrible. Apenas tienen margen de maniobra si quieren realmente ofrecerle un equipo con estrellas, porque la realidad es que Antetokounmpo, el segundo mejor jugador de la plantilla es Bledsoe, que no es pues el compañero que tienen otros como Curry, Durant, Westbrook, Paul George, Harden, Chris Paul o los Raptors que tienes a Kawhi Leonard y un grupo de jugadores secundarios de muy alto calibre. Entonces, los Bucks tienen al final ese contador de Antetokounmpo de, oye, es que este tío no tiene 5 años de contrato, es que le quedan 2 años de contrato. Y el problema es que como en 2020, este año no, el próximo, no hayas conseguido llegar lejos en playoff, te va a quedar un año de Giannis, y creo que se puede repetir ahí la situación de los Pelicans con Anthony Davis. Le queda un año, ¿quién se va a ir para allá? Entonces, este es el verano donde Milwaukee tiene que romper la banca. Si hay algún agente libre interesante, irse a por él, y si a lo mejor no tienen o no renuevan a Chris Middleton por buscar un upgrade en su posición, irse a por él. El asunto es, ¿quién va a querer jugar en Milwaukee? Que es la gran duda. Yo, sinceramente, Pelayo, creo que es un destino sensato para los agentes libres de cara a firmar un contrato a lo mejor de 2-3 años corto, pero es un destino que no va a ser atractivo. Tiene toda la sensatez que le puede faltar al destino de los Knicks, pero no tiene el atractivo que tiene en Nueva York.
Creo que sí que puede ser un entorno o un sitio atractivo, pero de todos modos creo que no llegará nadie de renombre y que se limitarán al final a renovar a todas esas piezas que tienen pendientes. Porque al final el espacio salarial es bastante fluido y sobre todo es muy engañoso, porque las renovaciones entran dentro del espacio salarial, pero hay que hacerlas. Al final tienes un espacio, un falso espacio salarial, que es el otro caso que tenemos, por ejemplo, en los Sixers. Filadelfia, con Ben Simmons, con Joel Embiid, con mucho dinero disponible, pero tienen que renovar a las dos apuestas que ha hecho Elton Brand este año, como son Jimmy Butler y Tobias Harris. Por lo tanto, siempre hay que tener mucho cuidado con el tema del mercado y del espacio salarial. Hay muchas normas a cumplir y los Sixers, por ejemplo, que parecen una situación idónea, no están tan idónea porque tienen que contar con estos jugadores, dos jugadores que son muy importantes, que han tenido una buena acogida, en mi opinión, en el equipo, pero que tendremos que ver qué hacen, porque además de esto tienen que mirar al futuro, igual que lo tienen que mirar los Bucks con la renovación de Ben Simmons. En este caso, yo a Tobias Harris sí que veo una renovación, porque encaja perfectamente con Simmons y con Embiid, y es un jugador, digamos, de perfil más bajo a nivel personalidad, que puede encajar mejor, pero no sé cómo lo ves tú. A mí Jimmy Butler me tiene totalmente confundido y me espero cualquier cosa de un jugador con una personalidad tan fuerte y del que cualquier cosa puede ocurrir.
Las dos claves que veo con el caso de Filadelfia son, por un lado, por supuesto, como para todos los top del este, los playoffs. Los playoffs van a marcar qué va a pasar con Butler y con Tobias, qué va a pasar con Kawhi Leonard en Toronto, qué va a pasar con Kyrie en Boston, e incluso si Milwaukee se planta en finales de conferencia, o por qué no, finales de la NBA, que lo pueden conseguir perfectamente, ser más atractivos en la agencia libre. Ese es el primer punto de partida para los Sixers. Y el segundo, que la renovación de Ben Simmons, hablas tú de Butler y de Harris, que al final son las dos apuestas de Elton Brand, pero la base de este equipo, lo que tienen que creer los Sixers, es en Joel Embiid y en Ben Simmons. Joel Embiid ya tiene la renovación firmada, la ha empezado a cobrar este año, la próxima temporada cobra 27 millones, la siguiente 29, la siguiente 31, y la 2022-2023 más de 33 millones y medio de dólares, mientras que Ben Simmons le queda un año más de contrato rookie y luego tienen que afrontar su renovación la siguiente temporada. Sabemos que tienen un límite y si no consiguen un acuerdo de renovación con Ben Simmons antes de esa fecha, se convertirá en agente libre restringido en el verano de 2021, que es algo que no le interesa a Filadelfia. Por lo tanto, realmente los Sixers tienen esta ventana de actuación este verano para tratar de complementar a Embiid y a Simmons con estrellas, con un gran roster a su alrededor, porque el siguiente ya va a ir muy justo. El siguiente ya va a ir muy justo con el caso Simmons y después se van a quedar sin espacio salarial para grandes movimientos. Tobias, lo que tú dices, ¿no? Parece que va a continuar. La gran duda es Jimmy Butler, pero liberan a J.J. Redick, liberan a Boban Marjanovic, liberan a Mike Scott, Justin Patton, Korkmaz. Bueno, Patton le han cortado ahora con lo de Greg Monroe, T.J. McConnell. Van a tener mucho dinero a los Sixers este verano. Pueden renovar a Tobias Harris, pueden renovar a J.J. Redick y pueden afrontar un buen fichaje después. Es un destino muy atractivo porque lo tiene todo, lo tiene ciudad, lo tiene equipo competitivo, lo tiene figuras mediáticas, lo tiene en un entrenador respetado, en un front office, Elton Brand. Hemos hablado ya de él un par de veces y es que es un ejecutivo que ha empezado muy fuerte. Por lo tanto, los 76ers son un destino atractivo. Es un destino muy atractivo, creo yo, y es un destino sensato para cualquier agente libre, la verdad, porque jugar con Simmons y con Embiid te garantiza que si las lesiones le respetan, vas a estar con dos jugadores que te van a permitir ser ultra competitivo en la conferencia este. Otro equipo para comentar, Pelayo, también de la conferencia este. Vemos que unos cuantos son del este. Ya llevamos Knicks, Bucks, ahora Philly. El siguiente que planteo, los Brooklyn Nets, otro equipo que está en Nueva York y un equipo que se puede ver beneficiado precisamente por el boom de querer volver a los grandes mercados. La diferencia es que, en este caso, los Nets tienen un gran mercado. Quizás menos identidad y menos caché que los Knicks. Bueno, quizá no, sí. Pero tienen una organización espectacular, un entrenador que está ganando muchísimo, que se está ganando muchísimo respeto este año y una plantilla muy interesante. El asunto con los Nets es que tienen que decidir primero qué hacer con D'Angelo Russell y después ver si tienen espacio salarial. Pero yo no descartaría, por ejemplo, un Kemba Walker a Brooklyn. Imagínate si Kyrie se marcha a los Knicks o si Kemba quiere jugar un equipo competitivo pero no que no sean los Knicks, él es de Nueva York, decide irse a los Nets. A mí me pegaría muchísimo. Luego a lo mejor Russell se marcharía, pero ahora mismo Brooklyn es un destino que tú ves el equipo y piensas, oye, es que están un agente libre de ser muy serios y este verano es un equipo realmente muy atractivo de cara a la agente libre porque lo tiene todo menos esa estrella que les falta para dar el salto final.
Estos Nets creo que son queridos por todos, por cómo tuvieron que formar el equipo, por la estafa o la jugada maestra de Danny Ainge, que al final nos dio penita a todos que los Nets dieran tanta pena y tuvieran que dar tantas rondas, pero nos enorgullece, o por lo menos a mí, admiro la manera que han sabido reconstruirse. Tienen el mercado detrás, tienen un pabellón espectacular detrás. ¿Qué les falta? Pues un poco de historia final y de nombres. La office y el staff técnico han demostrado hacer un trabajo de 10, pero un trabajo de 10 dentro de nombres que no son 100% respetados o quizá admirados por los jugadores. Entonces ahí tienen algún pequeño problema. Yo creo que van a traer a alguien más o menos interesante que les va a dar un paso más. Pero si hablamos de los Nets, que al final son el hermano pequeño de los Knicks o el hermano pobre de Nueva York, que está sabiendo a base de trabajo duro superar al grande, al que tiene la historia, no nos podemos olvidar de la que para mí es la franquicia con mayor atractivo de esta agencia libre, que son Los Ángeles Clippers. Obviamente tienen equipo, se van a meter en playoff en una conferencia oeste muy salvaje, tienen mercado, como son Los Ángeles, LA, creo que no hace falta explicar mucho más, tienen la ciudad, ¿quién no quiere vivir en California? ¿Quién no quiere vivir en las playas, la buena temperatura? Tienen además los jugadores, tienen buenos contratos, tienen el espacio salarial libre y tienen lo que además les falta también a los Nets, que es un respeto de una oficialidad por Jerry West, una leyenda viva de la NBA, y un staff técnico liderado por un campeón de la NBA y uno de los entrenadores más veteranos y más respetados por los jugadores, como es Doc Rivers. Creo que los Clippers lo tienen todo. El jugar con ser el rival de LeBron en Los Ángeles también les puede funcionar. Les puede funcionar el ofrecer Los Ángeles sin la necesidad de estar bajo las órdenes o bajo el liderazgo de LeBron James. Lo tienen todo, ¿no? Sí. Yo creo que los Clippers sí que pueden petar este mercado.
Los Clippers lo tienen todo. Lo tienen todo menos, evidentemente, caché a nivel de anillos, a nivel de historia. De hecho, su historia sabemos que está más plagada de mala fortuna, lesiones y pecheos en los momentos clave de playoff. Bueno, ya lo vivimos con el proyecto de Love City con Chris Paul, Blake Griffin y DeAndre Jordan, un equipo que al final por las lesiones, principalmente pues en playoff, no pudo realmente competir por el título, que en varios momentos estuvieron en esa terna de candidatos. El asunto es que los Clippers, es muy clave lo que comentas, ¿no? Estás ofreciendo Los Ángeles, ahora se están revalorizando de nuevo los grandes mercados, ofreces Los Ángeles y LeBron James. Esto es un punto fundamental ahora mismo porque hay estrellas que quizás no van a querer jugar a su sombra y el primero que se me viene a la cabeza es Kevin Durant. Más allá de Kawhi Leonard, el primero es Kevin Durant. Al final ofreces absolutamente todo porque Doc Rivers es además un entrenador que atrae a los jugadores, porque los jugadores valoran mucho jugar para una leyenda, jugar para alguien que realmente conozca lo que es ser jugador, y Doc Rivers ha sido uno de los bases más inteligentes de la historia de la liga y con una carrera realmente pues muy grande en la mejor liga de baloncesto del planeta. Por lo tanto, esto es un punto muy importante para ellos. Y el propietario, Steve Ballmer, puede ofrecer cositas muy interesantes. Por ejemplo, Kevin Durant tiene muchas inversiones, se ha involucrado muchísimo en la bahía, en Silicon Valley, en temas de tecnología, y ha metido mucho dinero en desarrollo. Esto es algo que también le puede ofrecer Steve Ballmer, porque bueno, es el cofundador de Microsoft, ¿no? Y eso al final pues cuenta mucho. Por lo tanto, los Clippers lo pueden ofrecer prácticamente todo. Lo que decimos, menos caché, todo. Los Clippers posiblemente sean la opción más sensata. De hecho, Pelayo, los dos hemos coincidido mientras preparábamos el podcast en que los Clippers son la opción más sensata de esta agencia libre. Es decir, si tú eres un Durant, si tú eres un Kawhi, si tú eres un Kyrie, si quieres competir, si quieres tener la posibilidad de tener un grupo alrededor muy interesante, porque es que los Clippers tienen jugadores muy, muy interesantes, jóvenes, en contratos muy bonitos, tienen piezas para traspasos, tienen rondas del draft, su situación es muy bonita. Si además quieres estar en una ciudad maravillosa como es Los Ángeles, si no quieres tener a LeBron al lado, que es algo que a Durant evidentemente no le vendría nada bien jugar con su rival su rival generacional, ¿no? Los Clippers son el destino más sensato de esta agencia libre para las grandes estrellas.
Exacto, es que no hay mucho más de comentar de lo que acabamos de comentar. Los Clippers son los Clippers.
Lanzo pregunta a Pelayo, porque bueno, esto también lo hemos hablado antes fuera. Los Clippers, mejor equipo, o por lo menos el que consideramos el destino más sensato para estos agentes libres. Sí que podemos tener más debate con el segundo puesto, porque mucha gente a lo mejor centra el debate en Clippers-Knicks. Yo creo que los Knicks, pues lo que hemos comentado, no tiene ese punto de sensatez. No lo ha tenido prácticamente nunca irse a jugar a los Knicks. Para ti, ¿cuál es el segundo equipo, el segundo destino, el segundo lugar que dices, oye, para Durant, para Kawhi, para Kyrie, para Klay, para Butler, realmente tiene mucho sentido? Sería un movimiento sensato irse a X ciudad. ¿Cuál es ese equipo?
Para mí, ahora mismo, creo que el segundo destino más atractivo son los Brooklyn Nets. Lo hemos comentado hace muy poco. Tienen grandes jugadores, tienen una buena organización, una organización que se ha saneado en tiempo récord. Está en Nueva York y creo que puede ser una franquicia muy a tener en cuenta. A pesar de eso, me surgen varias dudas, sobre todo la intención de los propios Nets a romper con el proyecto actual, intentando convencer a una estrella, porque al mismo tiempo que menciono los Nets, no me salen grandes agentes libres que puedan acabar en los Nets. Siempre salen otros nombres, pero sí, apostaría por los Nets. Imagino que tú tienes alguna otra respuesta, pero yo apuesto por los rivales de los Knicks.
Sí, sí, voy a dar otra respuesta, porque es cierto que los Nets, irse a los Brooklyn Nets sería un destino muy sensato, pero claro, el asunto es que al final tenemos las contraposiciones, ¿no? Lakers, Clippers, Knicks, Nets. Los Clippers son en gran parte atractivos ahora, aparte de por todo lo que ha conseguido Jerry West, Doc Rivers esta temporada con el bloque actual, por lo que decimos de la presencia de LeBron. Los Knicks ahora mismo no son una amenaza real. Los Knicks ahora mismo no son un hervidero mediático como sí son Los Ángeles, principalmente por la llegada de LeBron. Por lo tanto, creo que esto también juega un poco en contra de los Nets a la hora de adquirir grandísimas estrellas. Sí que veo perfectamente a Jimmy Butler, por ejemplo, marchándose a los Nets. Veo incluso a Tobias Harris, si no encuentra grandes opciones lucrativas, marchándose a los Nets. Puedo ver a Kemba Walker, pero no veo a Klay, a Kyrie, a Kawhi, a Durant. No les veo yéndose a los Nets. Por lo tanto, yo en el segundo escalafón voy a situar, después de mucho, mucho pensarlo, a tanto Los Ángeles Lakers como a los Philadelphia 76ers, ahí un poquito en posición de empate, porque creo que se ha cargado excesiva culpa en la temporada de los Lakers. Evidentemente ha sido un fracaso no meterse en playoffs, pero en verano puedes hacer muchas cosas, vas a tener un pick del draft muy interesante y el año que viene vas a volver a ser muy competitivo. Lo hemos hablado ya varias veces en el podcast, cómo estaban los Lakers hasta que empiezan las lesiones. Por lo tanto, creo que realmente irse para allá es muy interesante a nivel de exposición mediática. Jugar con LeBron James, jugar en Los Ángeles, vas a jugar en un equipo que va a ser competitivo, si las lesiones le respetan, en la conferencia oeste, y que de cara a 2020, dependiendo de qué pase con Anthony Davis, de momento lo que sabemos es que quiere jugar en los Lakers, y que si se va a algún equipo que no sean los Lakers, no va a renovar con ellos. Luego, evidentemente, sabemos que puede cambiar la historia, pero si te vas en 2019 a los Lakers este verano, tú sabes que es muy probable, solo tienen espacio para una estrella. Si no consiguen a nadie en un traspaso, deciden no mover a los jóvenes o solo mover el pick del draft o incluso no moverlo, sabes que de cara a 2020, que Ingram encima también tiene que solucionar su situación salarial de cara a 2020, sabes que en 2020 puede llegar otra gran estrella a Los Ángeles Lakers y que tengas un equipo ya muy, muy serio de cara al anillo, contenders muy claros. Por lo tanto, yo sitúo a los Lakers con los Philadelphia, pues por todo lo que hemos comentado, en ese segundo escalafón. Luego ya tenemos pues el resto de equipos, ¿no?, para situar, pero evidentemente, pues como podéis ver, Milwaukee sería un destino muy sensato, pero es complicado que grandes agentes libres, porque, por ejemplo, Klay Thompson sería ideal para ese equipo, pero pues Klay Thompson no tiene mucha pinta de que se vaya a ir a los Bucks. Pelayo, ¿quieres añadir algo más a esta parte de debate de equipos o cerramos?
No mucho, la verdad que creo que hemos tocado todos los mercados principales o todos los sitios esenciales para esta agencia libre. Es evidente que Texas por impuestos o Florida por impuestos más sol, más clima, pueden ser atractivos, pero en otra agencia libre, por lo menos, porque ahora mismo sabemos que los Spurs tienen poco dinero, que los Rockets tienen poco dinero, los Mavericks pueden tener algo más de dinero, pero hay que ver cómo lo solventan con la peleta de la renovación de Porzingis, a quién pueden convencer, un proyecto que está en sus pasos. Los Magic pueden tener algo de dinero, pero siguen siendo una franquicia poco atractiva, y los Heat no tienen absolutamente dinero, por lo tanto, a falta de grandes sorpresas, que ya veremos y que tendremos que esperar a julio para saberlas, los grandes mercados y las grandes ciudades están aquí y ahora solo les queda decidir a los jugadores.
Seguro, seguro que alguna gran sorpresa tendremos. Yo creo que, por ejemplo, los Phoenix Suns tienen una situación muy, muy interesante. No, evidentemente no vamos a pescar nada. Y si pescamos algo, pues va a ser sobrepagando, evidentemente. Lo que comenta Pelayo, no ha habido ciertos equipos pues que dejamos fuera porque no tienen opciones reales, o eso parece de hacerse con los grandes nombres de la liga, que luego puede haber traspasos, mil historias, y que ya sabemos cómo funciona la NBA. Pero nosotros hemos comentado a Clippers, Knicks, Lakers, Warriors, Bucks, Nets y Filadelfia como los destinos que parecen más probables para las grandes estrellas y los destinos que consideramos más sensatos. Con los Clippers, ojito, ¿quién nos iba a decir esto hace 1 o 2 años? Los Clippers al frente como el destino más sensato para las grandes estrellas en este 2019. En esta segunda parte del episodio vamos a hablar de la búsqueda del ejecutivo, porque si antes hablábamos de destinos de agentes libres, esto viene también un poquito relacionado. Tener un buen ejecutivo, una buena front office, una buena directiva es clave. Si una organización no funciona desde arriba, no funciona. Y si una organización no funciona desde arriba, no va a ser atractivo de cara a movimientos, de cara a traspasos, renovaciones, fichajes, no va a crear una buena cultura. Y ahora mismo hay 3 equipos que buscan general manager, que buscan una nueva cara reconocible en su staff técnico. Bueno, mejor dicho que en su staff técnico, en su front office, perdón, en su directiva. Y son los Washington Wizards, los Phoenix Suns y los New Orleans Pelicans.
Pues sí, 3 equipos que han sido protagonistas de muchas noticias y no precisamente positivas durante esta temporada. Quiero empezar, si me permites, Lossi, por los Wizards, que han sido los más recientes al despedir a Ernie Grunfeld tras 16 años en la franquicia, 16 de decisiones malas prácticamente constantes. A partir de 2 ejes, el eje Gilbert Arenas y el eje John Wall, cientos de malas decisiones en draft, en agencia libre, en traspasos. Es que el pobre prácticamente no ha dado ni una. Con su despido han promocionado a Tommy Shepard y de momento parece el gran y único candidato, y sobre todo y lo más importante, parece el candidato del propietario, de Ted Leonis, uno de los más polémicos, de los más criticados y sobre todo uno de los que más interfiere en el día a día y en las decisiones de su franquicia. Por lo tanto, ahora mismo todo parece indicar que Shepard verá su ascenso provisional alargado al tiempo, porque al final Wizards, no sé cómo lo ves tú, pero es un sitio complicado. Es cierto que estás en la capital de los Estados Unidos, estás en una buena ciudad para vivir, que tienes a dos jugadores de mucho nivel, como son John Wall, aunque esté lesionado, y Bradley Beal en plantilla, pero al mismo tiempo tienes muchos problemas de salarios, poca capacidad de movimiento y una serie de sensaciones o de por lo menos de decisiones de otras partes de la franquicia que han convertido a los Wizards en una franquicia que no sea atractiva para los agentes libres y por lo tanto una franquicia muy complicada a controlar, sobre todo porque tienes todas las vías abiertas, puedes intentar optar por competir y que esto te salga mal porque el equipo no está capacitado para llegar a ganar, o puedes darle al botón rojo de destrucción, reventar con todo, intentar traspasar a todo lo que puedas y al final empezar un proyecto de cero que igual no es lo que el propietario desea y que dures 2 años en el cargo por la impaciencia que quiera de competir. Es una plaza muy difícil para torear.
Es muy complicado ahora mismo redirigir el ritmo de los Wizards, redirigir la dirección, porque tienen demasiados frentes abiertos y el primero evidentemente es John Wall. ¿Dónde encajas a John Wall en este proyecto con el mega salario que va a cobrar, con todos los rumores que ha habido sobre cómo es como líder, sobre cómo es como jugador y sobre todo cuando ves a los Wizards jugar con y sin John Wall, que realmente cuando juegan sin John Wall se ve un equipo mucho más involucrado y hemos visto, para mí el caso más claro esta temporada es Kelly Oubre, también jugando en contract year, cuando termina el contrato no lo podemos dejar de lado. En Washington era un 3-and-D que no terminaba de rendir bien en el tiro. En Phoenix le han dado más pelota porque no hay calidad en los jugadores de Phoenix. Y ha sido una revolución porque se ha visto un jugador que es muy capaz de hacer muchas cosas con el balón en la NBA. Por lo tanto, tienen muchos frentes abiertos en Washington. El tema de los jóvenes, Kelly Oubre se ha marchado. Ahora el mejor joven es Thomas Bryant, que comparte posición con Dwight Howard, que tiene una opción de jugador por más de 5 millones y medio, que seguramente aceptará. Y tienes a Bobby Portis en la misma posición, por bueno, el mismo la misma posición, sí. Y está dando un buen rendimiento y también tienes que afrontar su renovación. Por lo tanto, tiene muchos frentes abiertos. Washington, Bradley Beal, es un caos, Pelayo, es un caos. Si fuese tan fácil reconstruirlos en la play como en la vida real como en el 2K, pues oye, seguro que muchos general managers pues se lanzarían de cabeza, pero claro, es que esto no es el 2K y es muy complicado seguir limpiando salarios como el de Ian Mahinmi, ¿no? Y sin jóvenes, es muy difícil. Es un poco lo que también te comentaba fuera de micro. Tú has puesto la situación, oye, y si llega un equipo que llena al manager y le despiden rápidamente porque no consigue hacer un buen trabajo, porque realmente es muy complicado saber hacia dónde dirigir este equipo, te despiden. Imagínate que ya no vuelves a tener una oportunidad grande en la NBA. Hay muchos ejecutivos, muchos entrenadores que han tenido solo una oportunidad, más por causas ajenas ha cambiado la situación o era una situación muy complicada y no han vuelto a tener otra. Por lo tanto, no lo considero un destino para nada atractivo. Y lo más probable es que se quede Shepherd, ¿no? Y es lo más normal, tiene el apoyo del propietario y además es de la casa. Ahora me toca hablar, por desgracia, de la situación de mis Phoenix Suns, que sabemos, la directiva pues no da muchas alegrías a los Suns desde hace unos años. Robert Sarver, el propietario, recibe muchísimas críticas desde hace muchos años y ahora mismo, desde que se despidió a Ryan McDonough, que era el anterior general manager, 2 semanas antes de que empezase la temporada 2018-2019, pues desde entonces Robert Sarver, propietario, y James Jones, recordemos, exjugador, compañero de LeBron James en Cleveland y en Miami, tiene varios anillos, se encargan, están al frente de los movimientos de la franquicia, Sarver como propietario y James Jones como general manager. El asunto es que quiere añadir un perfil senior y parece que ya está cerrado. Ha dicho Wojnarowski que Jeff Bower es el objetivo de Sarver, ha informado a otros candidatos de que lo más probable es que el fichaje se complete la próxima semana y su idea es lo que digo, que haga de senior advisor, un rol de consejero senior con experiencia para que James Jones continúe de general manager y se complementen, trabajen de manera conjunta con Trevor Bookstein, que es uno de los expertos en salarios de la NBA, uno de estos gurús de las cifras pues más respetados de toda la liga. Por lo tanto, oye, a priori a mí me suena maravilloso, Pelayo, luego seguro que sale fatal, porque siempre sale fatal, pero oye, de primera suena precioso. Bower tiene 2 décadas de experiencia como ejecutivo, está respetado como ejecutivo en la liga, Y digamos que su trabajo siempre ha sido más de complemento, de apoyo, ¿no? Por ejemplo, su último equipo fue Detroit. Estuvo en los Pistons con Stan Van Gundy. Él era el general manager, pero claro, el presidente era Van Gundy. Por lo tanto, realmente él tenía la última palabra. Y Bower, pues, fue un apoyo en el traspaso, por ejemplo, de Reggie Jackson o en el traspaso de Blake Griffin. Luego, con el despido de Van Gundy, pues, Bower se fue con él. Pero es respetado y, sobre todo, a mí me gusta porque tiene experiencia. El asunto es lo de siempre. A mí me parece que la idea de James Jones, que se habla bien de él, parece que es una figura muy respetada entre los jugadores. La idea de Bower como consejero senior, de James Jones al frente mientras aprende, y de Bookstein para la parte de números y ver cómo cuadrar todo, me parece extraordinaria. Sobre el papel a mí me parece maravillosa. El caso es, Robert Sarver les va a dejar trabajar, va a permitir que estos tres trabajen y no se va a inmiscuir en las decisiones, porque es lo que ha pasado hasta ahora con McDonough, que realmente era él el que tomaba las decisiones. A Kokoskov, por ejemplo, lo pone Robert Sarver, no le quería a Ryan McDonough. Por lo tanto, Pelayo, ese es el principal problema que tengo con mis Suns, que dudo mucho que Robert Sarver les vaya a dejar hacer su trabajo y que me espero más de lo mismo.
Lo único que te puedo decir de los Suns es que en algún momento volverá a salir el sol en Arizona, nunca mejor dicho, y que la verdad es que este trío que has comentado creo que podría encajar bastante a la perfección. Y un dato que me parece importante, si no me equivoco, James Jones fue miembro, no sé si vicepresidente, cierto o algo, del sindicato de jugadores. Por lo tanto, tener a alguien que ha tenido un trato tan directo con la situación de los jugadores, con la situación laboral de los jugadores, es muy importante a la hora de poder relacionarse con ellos, más allá de que haya sido un jugador de rol o seas una leyenda como es Magic Johnson. En este caso, creo que la directiva de los Suns la has pintado muy bien. No sé yo si luego, como dices, saber es un propietario complicado, pero algún día volveréis a competir, tranquilo.
Estoy preocupado, ¿eh? No lo tengo yo tan claro porque llevo pensando ya muchos años lo mismo. Yo desde que les empecé a seguir, cada año pienso, este año competimos, pero al final nunca no competimos. Pero hombre, en algún momento llegará cuando, bueno, pues en algún momento tenemos que empezar a ganar partidos. Pero, pues de momento lo más interesante que Jeff Bower, pues parece ser el que va a ser el nuevo ejecutivo de los Phoenix Suns. Pero además, Pelayo, tenemos otro equipo buscando general manager y de los tres casos, posiblemente, bueno, aparte de que es el más mediático, lo va a ser durante los próximos meses. El nombre del ejecutivo va a estar en multitud de titulares y en todas las redes sociales. Es posiblemente de los tres casos el más relevante.
Sin duda, hablamos del equipo de moda, hablamos de los New Orleans Pelicans y de Dell Demps, que recordemos fue despedido en febrero. Después de un final de mercado de traspasos muy movido respecto a Anthony Davis y la presión de los Lakers por intentar hacerse con él, la directiva ha decidido prescindir de sus servicios porque al final la relación del Demps con la franquicia estaba muy relacionada con la capacidad de Anthony Davis de crear un legado allí. Está claro que va a salir traspasado, por lo tanto tiene sentido que el traspaso lo efectúe el que va a iniciar el nuevo proyecto, no el que al final ha destruido o va a acabar con el proyecto anterior. Es una decisión clave porque estamos hablando de probablemente el traspaso más importante como mínimo de la época, de la década, perdón. Hace mucho que no sale un jugador de la magnitud de Anthony Davis, del talento de Anthony Davis al mercado vía traspaso, no vía agencia libre, y por lo tanto este nuevo general manager tendrá que acertar en el traspaso porque de su acierto, de su éxito, depende el futuro de la franquicia. Hablamos posiblemente en 10 años.
10 años y lo mismo más, dependiendo de la cantidad de rondas del draft que traigan. Desde luego es su decisión más importante y es por lo que cortaron a Dell Demps, porque ya no confiaban en él y querían una nueva dirección. Ahora mismo hay tres candidatos principales, hay otros secundarios, pero de momento ESPN con Wojnarowski al frente sitúan tres nombres que los Pelicans ya han pedido permiso a los equipos para entrevistar a estos tres hombres, pues de los que voy a hablar ahora. Hay otros candidatos, luego hablaremos de uno en especial, pero de momento tenemos a Larry Harris de los Golden State Warriors. Tenemos también a Trajan Langdon, a algunos os sonará si sois seguidores del baloncesto de Euroliga, el ejecutivo de los Long Island Nets, el equipo de la Liga de Desarrollo de los Brooklyn Nets, que ha sido, por cierto, ejecutivo del año en la G League, y por último, Gerson Rosas, de los Houston Rockets. Sobre estos tres ejecutivos, para que tengáis una idea sobre ellos, si no les conocéis, el que más me ha sorprendido, Pelayo, es el de Larry Harris. ¿Por qué me ha sorprendido? Porque realmente Larry Harris no ha sido nunca un ejecutivo de primera línea, o nunca se ha hablado de él, sobre todo en los últimos años, como un posible general manager o un posible cabeza de front office. Tuvo un rol como general manager en Milwaukee entre 2003 y 2007, donde lo mejor que hizo fue elegir a Andrew Bogut, una decisión que, por supuesto, siempre va a estar condicionada por dos motivos: la lesión tan grave que tuvo en el hombro, y que después salieron Deron Williams y, sobre todo, Chris Paul. Después, varios traspasos, en especial uno en 2005, involucrando a Desmond Mason, varios movimientos después que tampoco se entendieron muy bien, y salió de allí, la verdad, dejando bastante mala unas sensaciones bastante malas. Después ha trabajado en los Warriors con un rol más secundario que otros ejecutivos, y ha trabajado en estos Warriors, por lo tanto, lo único que sabemos de él es que sí, viene de una franquicia, de una organización que durante los últimos años ha hecho un trabajo extraordinario, pero su única experiencia como general manager, también hay que decirlo, hace muchísimo tiempo, fue bastante decepcionante. Esta ha sido lo que más me ha sorprendido. Hablando del segundo caso, Trajan Langdon, este es el que me parece el más interesante, el más inquietante. ¿Por qué? Porque es el más joven, porque tiene experiencia a todos los niveles. Jugó en Duke, probó suerte en la NBA, aunque no tuvo mucha suerte. Después en la Euroliga ha sido una maldita leyenda de la Euroliga, y luego además ha estado formado por Greg Popovich como entrenador en San Antonio. Es decir, lo tiene prácticamente todo, y es un miembro clave para que Brooklyn haya ascendido en esta fase de desarrollo que tienen. Sabemos que el equipo de la Liga de Desarrollo es muy importante para su crecimiento, lo vemos con Sanan Musa, lo hemos visto con Kuroks, lo vemos ahora con otros jugadores como Theo Pinson o Alan Williams, y aquí Langdon es clave. Sería quizá la apuesta más interesante, creo yo, la de Langdon, porque conoce todo del baloncesto y es muy inteligente y está trayendo buenos jugadores. El asunto es más de desarrollo, no hemos visto su faceta de movimientos en la NBA. Sería interesante tenerle, a lo mejor, de cara a trabajar con los jóvenes, de cara a crear un proyecto al medio o largo plazo, que es lo que va a tener después Pelicans con multitud de jóvenes y de rondas el draft, pero no tiene experiencia en traspasos NBA, por lo tanto, vamos a ver cómo juega este factor. Y por último, tenemos el caso de Gerson Rosas, que digamos que es un camino entre medios, ¿no? Lleva muchos años como ejecutivo, tiene una reputación muy buena, ya se ha hablado de él en multitud de ocasiones para ocupar puestos de general manager, para ocupar puestos de importancia, y además ha sido muy clave en la construcción de estos Rockets junto a Daryl Morey y Mike D'Antoni. Ha sido muy importante en construir este equipo. Sabe cómo funciona la NBA actual y digamos que sería, pues, este camino medio. Lleva también dos décadas prácticamente en la NBA, tiene experiencia. Y yo creo que si los Pelicans son listos, entre estos tres, centrarían su decisión o en bien Gerson Rosas o bien Trajan Langdon. El asunto, amigo Pelayo, tenemos otro nombre que cuando preparamos el guión, yo lo planteé así en el epígrafe. ¿Por qué nadie va por David Griffin? Está en rumores, pero yo lo que me pregunto es, ¿qué hace este tío desde hace años sin trabajo?
Es sorprendente porque al final no olvidemos que fue General Manager que consiguió convencer a LeBron James, aunque creo que LeBron James ya venía convencido de que debería volver a los Cavaliers. Fue el que formó el equipo que dio el único anillo que tiene la franquicia, que fue despedido de manera sorprendente porque además todos sabemos la relación que tenía con LeBron James. Y es igualmente sorprendente que no hayan grandes rumores de que algunas de estas franquicias están interesadas. Yo he encontrado un par de hace tres días los dos. Uno, una noticia del Washington Post, donde lo ponían entre los candidatos para los Wizards. Y una del periodista de Nueva Orleans, Jeff Duncan, que indica que Dave Griffin está en la lista de candidatos por parte de los Pelicans. Me parece que es un ejecutivo de experiencia contrastada, es decir, con Griffin no vas a fallar, eso me parece evidente. El único problema que puede haber es...
David Griffin es una maldita máquina, es una maldita máquina. Ya está, puedes seguir, Pelayo, solo quería decir eso.
Perfecto. Necesitas el saber, o Griffin necesita saber la capacidad de mando que va a tener, porque si precisamente hablamos de los Wizards, que el propietario se mete mucho en las decisiones, pues igual no es el camino idóneo que desea recorrer una persona que, estamos seguros, no necesita el trabajo para vivir. Y en los Pelicans igual están un poco celosos de la relación que puedan tener precisamente con LeBron James, porque si al final los Lakers van a ser uno de los candidatos a hacerse por Anthony Davis y tú firmas a una persona que está muy relacionada con LeBron James, se puede dudar que igual la oferta de los Lakers sea aceptada pese a igual no ser la mejor. Es lo mismo que ha salido, porque en otras fuentes, rumores menos confirmados de que podrían ir por un ejecutivo de los Boston Celtics, y claro, los Celtics al final son otros de los candidatos por Davis, y tendrías una relación directa que podría presionar, y sobre todo que podría ir en contra de los intereses de los Pelicans. Quizás estos son los dos motivos esenciales por los que Griffin dudaría a los Wizards, o por el que los Pelicans manejan otras opciones aparte de él para su front office en este nuevo proyecto.
A mí me ha sorprendido mucho, la verdad, me sorprendió su salida, su despido de los Cavaliers, que fue, claro, los titulares decían despido, pero técnicamente no fue un despido, sino que terminó su contrato y no le renovaron, es decir, le despidieron, fue su decisión que no continuase. Y es un gran ejecutivo, ha hecho movimientos muy buenos a lo largo de los años. Y no sé, no entiendo que ningún equipo le haya cogido hasta ahora. A mí yo me lo traería a los Suns encantado, la verdad. Que se dejen de tonterías de Bower o de quien sea. Yo quiero a David Griffin, ya estuvo en los Suns, por cierto. Y es un ejecutivo extraordinario, Pelayo. ¿Quieres añadir, te pregunto como antes, ¿quieres hacer algún último comentario? ¿Añadir algo sobre algún ejecutivo? ¿Puedes pedir algo para los Mavericks? Bueno, allí tenéis a Mark Cuban, que siempre maneja todo y siempre saca algunas de la manga, pero pues por si quieres pedir algo o si quieres lanzar algún mensaje.
Yo confío plenamente en el que tarde o temprano será presidente de los Estados Unidos, el señor Mark Cuban, como propietario barra presidente barra general manager barra cabrón que dice no enterarse de los problemas que tenía la franquicia y los cuales me avergüenzo como simpatizante de ella, de manager, y Rick Carlisle, que con el tiempo que lleva allí también tendrá mano en las decisiones. Estoy, por otros motivos no, pero por ese motivo estoy muy contento con los Mavericks, creo que no hace falta tocarlos. A los que sí que pediría es al otro equipo que simpatizó, como son los Knicks. No quizá que se carguen al general manager Scott Perry, que no me ha dado ningún motivo para pensar en ello, pero por favor que James Dolan venda la franquicia y que nos libremos de este propietario de los más cancerígenos de la NBA, junto con unos cuantos que hemos mencionado en este podcast en particular.
Ahí compartimos desgracia, Pelayo. Tú sufres a Dolan, yo sufro a Sarver, y al final nuestros equipos no arrancan. Y lanzo el mismo mensaje que lanzaba al principio de esta parte del episodio. Puedes tener los jugadores que tengas, puedes tener el entrenador que quieras. Al mejor, si quieres, que si tu organización no funciona desde arriba, las cosas no salen. Y lo vemos año a año, así que esperemos que de estas tres franquicias en concreto que hemos comentado, los Knicks, bueno, no corren tanta prisa, pero sobre todo de las tres que hemos hablado, y los Suns en especial, los Wizards también tienen grandes problemas de disfuncionalidad, encuentren este verano el rumbo, consigan un ejecutivo que por fin les permita algo de estabilidad y de buenas decisiones, porque la verdad, llevan unos añitos tomando decisiones bastante, bastante extrañas, en especial, como digo, Wizards y Suns. Sabemos que al final los Pelicans tienen que mirar pues qué hacen, a dónde envían y a cambio de qué, pues a su gran estrella, Anthony Davis. Pero lo dicho, si las cosas no funcionan desde arriba, es imposible competir, es imposible formar una cultura ganadora en la NBA actual. Y hasta aquí llega el episodio número 51 de los podcasts NBA de The Wing. Os recuerdo que si nos queréis dejar preguntas podéis utilizar el hashtag The Wing Responde en Twitter y que os contestaremos las preguntas que nos dejéis por allí. Hasta entonces, como siempre os digo, muchísimas gracias por escucharnos. Estéis donde estéis y estéis haciendo lo que estéis haciendo. Nos escuchamos este próximo miércoles y el viernes nuevo episodio de Draft. Adiós. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright, feel what I say. Get involved in the fight, learn how to play. We are fate, now a dream.